Bienvenidos y bienvenidas al podcast Agroecología y Cambio Climático, un programa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en el que abordaremos algunas de las temáticas y complejidades vinculadas a la producción de alimentos en un mundo cambiante. En cada episodio conversaremos con especialistas con el objetivo de entablar un diálogo de intercambio de saberes. Así, esperamos visibilizar problemáticas, espacios de acción y algunas respuestas a un tema que nos atañe a todos los habitantes de este planeta. Mi nombre es Jasmine Rocco Predazzi y en representación del equipo de Política Climática los estaré acompañando en estos encuentros virtuales. Este podcast es un diálogo con diferentes personas y representantes de distintas organizaciones. Todo lo expresado en este episodio no representa necesariamente las visiones de FARM. Bueno, hoy abrimos las conversaciones junto a Elizabeth Jacobo, que es ingeniera agrónoma, doctora en agroecología y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Agroecología, SAE. Elizabeth, bienvenida y gracias por sumarte a este diálogo con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un placer.
Bueno, la idea de este episodio es hacer un diagnóstico, ver un poco dónde estamos parados. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál es la situación actual del sistema predominante, podríamos decir, de producción de alimentos?
Bueno, mira, no te voy a comentar detalles, te voy a comentar los aspectos generales, que son bastante importantes. Uno de ellos es que la producción de alimentos hoy está caracterizada por una gran homogeneidad, con una gran poca diversidad de alimentos producidos, no solo en especies, en tipo de alimentos, sino en variedades dentro de esas especies. Y esto te lo digo en relación a lo que pasaba hace 50, 60 años, más o menos, depende la zona del globo, eso ha cambiado un poco, pero esa es una característica. Nos alimentamos con muy poca cosa de lo que la naturaleza nos ofrece. Esa es una de las características. Otra de las características es que la producción de alimentos hoy está caracterizada por una gran escala. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez los predios productores de animales, de plantas, de especies, son más grandes. Y eso está vinculado con lo que decía antes, al ser más grandes se simplifica el tipo de producción, se usan menos especies, se usan tecnologías no de uso de la cabeza, que son lo que se llama tecnologías de procesos, sino que se usan tecnologías de insumos, y eso es el otro punto muy importante. Cada vez en nuestro sistema agroalimentario se usan más insumos para producir alimentos. ¿Y qué son los insumos? Los insumos son los fertilizantes. Se usan fertilizantes de síntesis química cada vez más, se usan cada vez más pesticidas de todo tipo. En nuestro país en particular, el aumento del uso de pesticidas es alarmante. Eso lo han puesto en evidencia un montón de comunidades de distintos lugares. Y hay cada vez más uso de combustible fósil. Y todo esto va asociado a otro aspecto que tiene que ver con que en el campo cada vez hay menos gente. Y como la producción está simplificada, y no es en base a la cabeza y al conocimiento de la gente, sino en base al uso de insumos, fundamentalmente, cada vez hay menos gente. Esa es otra de las características del actual sistema agroalimentario. Y otro aspecto bien importante también es que cada vez el que produce está más alejado del ciudadano o del que consume. Entre el productor y el consumidor hay muchos eslabones de gente que no produce y que vende, industrializa, comercializa, y eso tiene muchas implicancias. Una de ellas es que la mayor parte de lo que comemos en las ciudades está mediada por los supermercados, todos sabemos. Para ir a comprar alimentos vamos a los supermercados. Y eso es un verdadero problema por muchas características que, si querés, podemos comentar. Pero esas son las principales características del modelo agroalimentario actual. Y tal vez me estoy olvidando de una, que también es muy importante, que los alimentos cada vez recorren más distancia, o sea, como están alejados del consumidor, cada vez recorren más distancia para llegar a ese consumidor. Y no estoy hablando del comercio exterior, no estoy hablando de la exportación en este caso, estoy hablando dentro de nuestro país. Hay algunos alimentos que es bastante escandaloso, por ejemplo el caso de la leche. La leche fluida se transporta por ahí miles de kilómetros en camiones que van por las rutas nacionales transportando leche fluida desde donde se produce a donde se industrializa, y muchas veces esa misma leche vuelve al lugar donde se produjo industrializada, con lo cual es realmente escandaloso. Y eso es un pequeño ejemplo, hay muchos más de esto. Así que mira, estas son las características, creo, fundamentales de nuestro sistema de producción de alimentos actual.
Clarísimo, Elizabeth. Y por ahí te repregunto, digamos, acá nos mencionaste algunas características como esta homogeneización, esta escala cada vez mayor, las distancias que recorren los alimentos. ¿Qué implicancias o qué resultados se generan a partir de estas características? ¿Podríamos hablar de qué impactos podemos estar viendo a lo largo de los últimos años, digamos, a partir de estas características?
Y mira, los impactos son muchos. Son impactos de diversas, digamos, de diversos dominios del mundo. Hay impactos ambientales muy importantes, hay impactos sociales, hay impactos económicos. Mira, dentro de los ambientales, una de las cosas más impactantes es la deforestación, por ejemplo. La deforestación que en nuestro país ha sido de una magnitud impresionante para abrir tierras de cultivo, para producir a veces alimentos y a veces no, porque a veces se producen otras cosas. Se producen alimentos para, digamos, granos para vender al exterior, a veces se producen biodiesel, bueno, diferentes cosas. Pero eso, por ejemplo, es uno de los impactos. Otro impacto tremendo es la pérdida de biodiversidad. ¿Y eso qué significa? Que a medida que la agricultura tiene estas características que te mencioné, se van perdiendo razas, se van perdiendo especies de animales, de vegetales, de microorganismos. La pérdida de diversidad es uno de los problemas a nivel global más importantes que hay en el planeta. Esto dicho y estudiado por expertos. Y eso puede tener muchas, muchas consecuencias. Tiene muchas consecuencias. Cada vez somos un planeta más pobre, con más gente y menos naturaleza. Y eso en algún momento, bueno, en algún momento ya hizo, ya explotó, pero va a seguir explotando de diferentes maneras. Otra característica es la contaminación con fertilizantes y con pesticidas o agroquímicos del suelo, los cursos de agua, el aire. Otra es la gran cantidad de gases de efecto invernadero que ese sistema produce. La pérdida de fertilidad de los suelos. Los suelos cultivados así van perdiendo materia orgánica, lentamente o no tan lentamente. En pocas décadas, nuestros suelos, que eran suelos de una riqueza tremenda, famosos en el mundo por esa riqueza, hoy han perdido, los suelos de la región pampeana estoy hablando, hoy han perdido buena parte de su materia orgánica. Y después hay más, un montón de aspectos ambientales más, pero estos son los centrales. Y luego están los aspectos sociales o económicos. Cada vez es más caro para el productor producir. ¿Por qué? Porque cada vez usa más insumos, y esos insumos, que da la casualidad que son vendidos por empresas muy concentradas, cada vez cuestan más caro. ¿Y eso qué va generando? Eso va generando que haya un montón de productores que vayan saliendo de la producción porque entran en quebranto, porque no pueden sostener la producción, y eso, bueno, genera lo que te decía, que cada vez menos gente en el campo, cada vez los más grandes son los que pueden permanecer. Y Eso también ha generado lo que hoy vemos en las ciudades, que por ahí no nos damos cuenta cuál es el origen, pero estas mega ciudades que tenemos con esos cordones periurbanos o tremendamente grandes y tremendamente pobres, desafortunadamente, son el resultado de esos procesos de migración de la gente del campo, que hace 60 años vivía en el campo, a las ciudades. Después también hay problemas asociados al uso, problemas de salud asociados al uso de agroquímicos, muchos. No me voy a detener en eso, pero hay muchísima información para consultar. Y un aspecto bastante importante y que por ahí está un poquito menos tenido en cuenta es la pérdida de calidad de los alimentos que hoy estamos consumiendo. Y esa pérdida de calidad se da por muchas razones. Una de las razones es la que tiene que ver con el desmedido uso de agroquímicos. En el mercado central, cuando se hacen relevamientos de la cantidad de pesticidas que tienen las verduras, muchísimas de esos relevamientos dan que están muy por encima de lo que es aceptable. También podemos discutir si es aceptable que una verdura tenga algo, aunque sea un poquito de agroquímico, pero ese es otro tema. Después, la calidad de los alimentos también está muy... el tema de que estén los alimentos se industrialicen y se vendan en los supermercados genera que esos alimentos hayan perdido calidad por una serie importantísima de razones. Una de ellas es los aditivos que se incorporan a esos alimentos para conservarlos. Bueno, por eso la ley de etiquetado es una pequeña cosa en este sentido, pero vale la pena. Y un último aspecto tiene que ver con la menor calidad nutritiva, no solamente porque los alimentos están industrializados o tienen agroquímicos, sino porque tienen menos nutrientes. Hoy los alimentos que comemos, cualquiera, salvo que sean de un origen que no tenga que ver con esta agricultura industrial, son alimentos menos nutritivos. ¿Y por qué? Porque cuando en el proceso este de agricultura industrial se ha favorecido la cantidad en desmedro de la calidad. Entonces siempre se han elegido los cultivos que producen más y muchas veces eso se da de narices, digamos, no va de la mano con la calidad de los alimentos. Y además porque alimentos generados en suelos más pobres, que es lo que está produciendo el proceso de agricultura industrial, son alimentos menos nutritivos. La pandemia es un ejemplo, pero triste y perfecto de todo lo que estoy comentando, porque reúne muchos elementos. Solo los voy a enumerar, no voy a explayarme en ellos, pero reúne muchos elementos. Por un lado, una población con, esto lo dicen los médicos, yo no soy médica, pero he leído bastante, con una menor capacidad de enfrentar enfermedades. Porque, no solo porque comemos peor, sino porque vivimos peor que en otras épocas. Y en lo que respecta, eso con respecto a la población, con lo que respecta a la agricultura, porque el modo en que estamos produciendo está acercando peligrosamente a animales silvestres, que cada vez tienen menos hábitat, a animales domésticos, que cada vez que se están produciendo en confinamiento y por eso tienen más probabilidades de enfermarse. Y eso está, digamos, con estas características hay una gran probabilidad de que las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que los animales transmiten al ser humano, se sucedan nuevamente, no solo con el virus que nos mantuvo 2 años enclaustrados, sino que ya antes había estudios científicos que decían hay riesgo de que esto suceda, y esto va a seguir sucediendo. Y esto tiene mucho que ver con la manera en que hacemos agricultura.
Gracias, Elisa. Me parece que nos pintaste una imagen muy clara, digamos, de todas las dimensiones que abarca esto. Por ahí te escuchaba en la parte, digamos, la dimensión ambiental de de lo que comentabas recién, y se me venía a la cabeza el estudio este de los límites planetarios y cómo muchos de estos límites planetarios ya los hemos sobrepasado. Y bueno, por ahí quisiera preguntarte en particular sobre uno de ellos, que es el del cambio climático, y cómo se vincula, digamos, esta agricultura o esta producción agropecuaria de gran escala que tenemos en el mundo con la problemática del cambio climático.
Dale. Mirá, se vincula, digamos, en nuestro país, las estimaciones dicen que la agricultura es responsable más o menos del 30% de los gases de efecto invernadero que se producen. En otros países es diferente. En nuestro país la agricultura tiene una gran importancia en eso porque somos líderes, vamos a poner entre comillas, en agricultura, en agriculturización industrial. Y nuestra industria tampoco es tan fuerte como para que... La agricultura pesa mucho. ¿Y cómo se relaciona? Mira, los gases de efecto invernadero, los principales gases de efecto invernadero son, como la mayoría de la gente conoce, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Esos tres gases tienen estrecha relación con la manera de producir. El dióxido de carbono se genera cuando se queman combustibles fósiles. ¿Y los combustibles fósiles por qué se queman? Porque se usan combustibles, bueno, pero grullada, porque se queman también fabricando insumos, fabricando fertilizantes, fabricando pesticidas. O sea, fabricándolos y aplicándolos. O sea, cuando hacemos una agricultura en base a insumos, usamos más dióxido de carbono. Pero más aún que eso, generamos más dióxido de carbono cuando deforestamos. Quemar grandísimas cantidades de biomasa son un aporte de dióxido de carbono impresionante al sistema. Y además, el dióxido de carbono tiene otra pata, que es que cuando hacemos la agricultura que hacemos, no fijamos dióxido de carbono en los suelos. Porque los balances de gases de efecto invernadero son una suma algebraica de las emisiones, que es lo que producimos, y de la captación, que es lo que volvemos a fijar en el suelo. Entonces, cuando hacemos agricultura industrial, también, digamos, no fijamos, primero emitimos dióxido de carbono y no fijamos dióxido de carbono con la potencialidad que tiene otro tipo de agricultura. Eso con respecto al dióxido de carbono. Con respecto al óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el dióxido de carbono, mucho más, en nuestro país el 90% del óxido nitroso que emitimos proviene de la agricultura. O sea, la mayor parte. ¿Y eso por qué es? Porque usamos una cantidad desmedida de fertilizantes nitrogenados, que es la principal fuente de ese gas. Hay otras, pero no vamos a entrar en detalles porque no aclara. Y es bastante casi, no sé, es ridículo usar fertilizantes nitrogenados cuando en la agricultura tenemos las herramientas para captar nitrógeno del aire y dárselo a los cultivos. ¿Y cuál es esa herramienta? Son las especies leguminosas que en simbiosis con hongos pueden captar nitrógeno del aire. Así que realmente es casi disparatado algo que hemos naturalizado de una manera tremenda, que es ir a comprar urea para ponerla a nuestros cultivos. Bueno, ese es el segundo gas. Y el tercer gas de efecto invernadero es el metano. El metano, la principal fuente de metano, como tal vez mucha gente haya escuchado, proviene de la ganadería, de la producción ganadera, más que de la producción agrícola. Y en nuestro país el 60% del metano producido viene de la ganadería. ¿Y cómo es? ¿Por qué las vacas o los rumiantes producen metano? Porque consumen celulosa. Y en la digestión de la celulosa, eructan y eliminan metano al aire, por un lado. Y luego también porque el estiércol que, acumulado, y que cuando los animales están confinados está más acumulado y las pérdidas son superiores, también producen metano. Así que todos estos son los motivos por los cuales la agricultura es responsable del cambio climático. Y en nuestro país cumple una... es bastante responsable del cambio climático.
Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Ya para ir cerrando, quisiera que nos dejes unas breves ideas finales sobre cómo deberían ser entonces los modelos de producción de alimentos para que involucren estas distintas implicancias que nos venías mencionando, climáticas, sociales, ambientales.
Bueno, Jazmín, entonces lo que te podría decir es lo siguiente, que lo que no deberíamos hacer más es avanzar sobre los sistemas naturales. Ya avanzamos demasiado y no hay necesidad. Y esos sistemas naturales, que son los bosques o los pastizales, habría que tomar medidas para restaurarlos, porque restaurados cumplen servicios ecosistémicos importantes. Eso por un lado. Por otro lado, la agricultura no debería ser una agricultura en base a insumos. Deberíamos intentar que se usen la menor cantidad de insumos posible. Si bien los combustibles es imposible eliminarlos, pero sí podemos reducirlos y aumentar la eficiencia en su uso, pero sí podemos eliminar los fertilizantes y los pesticidas. ¿Y cómo los eliminamos? Haciendo un diseño, eligiendo las especies que permitan cumplir las funciones que cumplen los fertilizantes y los pesticidas. Es decir, por ejemplo, poniendo especies leguminosas, que son las especies que en simbiosis con un hongo fijan nitrógeno atmosférico, totalmente gratuito y sin ningún, sin ninguna consecuencia para el ambiente, por ejemplo eso. Y por ejemplo, eligiendo armando sistemas que por su biodiversidad alberguen los enemigos naturales de las plagas para que no haya necesidad de usar pesticidas. Y también teniendo suelos sanos para que las plantas estén mucho más sanas, es como el ser humano, si los suelos están sanos, las plantas están sanas y no necesitan remedios porque no se enferman. Y tal vez finalmente algo bastante importante que tiene que ver con la ganadería es dejar de criar animales confinados. Dejar de criar animales en corrales de engorde, porque de esa manera los animales, como yo te decía antes, que eructan por sus procesos metabólicos, cuando están confinados solo eructan, es decir, solo emiten gases de efecto invernadero. En cambio, cuando se crían sobre pasto, es decir, en condiciones mucho más naturales, sobre pasturas o sobre pastizales naturales, si bien emiten gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo esos pastos sobre los que están criados captan carbono del aire. Por lo tanto, contrabalancean esas emisiones y en algunos casos esos sistemas son sistemas neutros en lo que respecta al carbono. Entonces, de esa manera, este mito de que los animales son los grandes responsables de los gases de efecto invernadero, solamente son cuando se crían de una manera, no cuando se crían de otra.
Claro, ahí también por ahí hay que incorporar la cuestión de la permanencia de ese carbono, ¿no?, en el suelo y de cómo estaba ese suelo también antes de que se incorporaran los rumiantes. Pero bueno, esto nos abre una conversación muy grande.
Por supuesto, tanto la agricultura como la ganadería deben ser regenerativas, es decir, que regeneren, mejoren y aumenten el carbono de los suelos. Eso sería la síntesis de esto, y eso garantizaría que los problemas ambientales de los que venimos hablando no solo no ocurran, sino que se remedien.
Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Invitamos entonces a todas las personas que nos están escuchando a buscar los otros episodios de este podcast para seguir aprendiendo y compartiendo sobre estas temáticas tan relevantes para nuestro país y para el mundo. Así que gracias por tus aportes, Elizabeth.
Muchas gracias a vos. Hasta pronto.
Eso es todo por este episodio. Si querés saber más sobre el trabajo de FARM, te invitamos a entrar al sitio web www.farm.org.ar o a seguirnos en redes sociales @farmargentina para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.